Hace unos años atrás, en Vigo, España, una mujer acudió a un abogado notario para que le declarara dueña del sol. Ella decidió hacerse dueña del astro rey y encontró la ayuda de un abogado notario que le dio su papel. Nadie había reclamado esa propiedad y ella pensó que era una buena idea. Y no puede parecer algo muy tonto, excepto por el hecho de que para abril de este año, cuando ella finalmente decide anunciar y vender parcelas en internet, en 24 horas llegó a vender por eBay unas 208 parcelas, a razón de $1 por parcela. Algunas de esas parcelas costaban $5, pero como hubo una reacción tan buena, ella puso entonces 10,000 parcelas más disponibles por internet. Ella, sin embargo, piensa quedarse con la mayoría de la propiedad. Ella quiere ser dueña mayoritaria del sol. Y si nosotros la tildamos de loca por declararse dueña del astro rey, ¿y qué decimos entonces de sus compradores? Pero eso nos enseña al menos dos cosas. Una, que la gente está dispuesta a fabricar y a creer sus propias verdades, y no les da vergüenza, no importa la razón y la lógica que tenga lo que ellos están proponiendo. Y lo segundo es que la gente está dispuesta a seguir y a creer lo que otros plantean sin importar la lógica y la razón de lo que ellos dicen. En otras palabras, a veces nosotros vemos a un mundo que parece muy incrédulo, pero puede ser incrédulo con respecto a las cosas de Dios. Pero la verdad es que el hombre es un ser muy crédulo. ¿Cuántas cosas? O sea, nosotros todos recibimos de seguro esos correos por internet que nos dicen que nos hemos ganado una lotería o que alguien dejó una herencia y que ahora nos dejaron no 5 millones de dólares, ni 10, no, 250. Y hay personas que responden, dicen, no, pero eso, y es verdad, somos crédulos. O sea, nosotros fácilmente albergamos muchísimas ideas que no tienen ninguna razón de ser, no tienen pie ni cabeza. Hay algunas de esas cosas que son inofensivas, pero otras de ellas son peligrosas porque pueden afectar la vida del hombre, pueden afectar su salud. Las personas terminan ingiriendo algo que les puede hacer daño. Pero hay otras que incluso afectan la eternidad, afectan el destino eterno de sus almas, y eso es algo por encima de lo peligroso que podamos imaginarnos. Es lo más arriesgado que el hombre puede hacer. Y por esa razón, Jesucristo siempre fue muy claro con sus seguidores. Y no importaba el tipo ni la cantidad de personas que le seguían, Él siempre ponía los puntos sobre las íes. Él describía muy bien cuál era el carácter de sus verdaderos discípulos. Y de esa manera, que nadie se engañara viviendo seguro bajo la sombra de sus propias enseñanzas. En muchas ocasiones recurrió al uso de parábolas. Y los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Lucas, que estuvimos leyendo, es una porción que contiene muchas de esas parábolas. Y allí aparecen la parábola de la gran cena, la parábola del hijo pródigo, la del rico y Lázaro, entre otras. Ahora, el versículo en el que quiero que nos concentremos aparece al final de una de esas parábolas, el texto que leímos anteriormente, la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16. Y en ese contexto es que Cristo dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo poco, fiel en lo más. Y el que lo es en lo muy poco, perdón, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, que en otras palabras, Dios nos encarga, pone cosas en nuestras manos dependiendo de cuánto mostramos o no nuestra fidelidad a lo que Él nos dice. Él también dice allí en esa porción, en el versículo 13, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es una declaración muy clara. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Alguien quisiera tener dos vidas para servir en una a Dios y a otra a las riquezas, pero es una sola vida. Y no se pueden servir las dos cosas. Jesús está afirmando que es imposible ser devoto a Él y a los bienes materiales al mismo tiempo. Imposible. Él está allí instruyendo a sus discípulos, como pueden ver en el versículo 1, dice, Él les dijo estas cosas a los discípulos, pero habían unos oídos escuchando en aquel lugar. Y el versículo 14 nos dice que allí estaban los fariseos oyendo. Dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de Él. O sea, Cristo está instruyendo a sus discípulos, pero siempre los fariseos estaban rondando. Y ellos oyen esta enseñanza de Cristo. El texto nos aclara una realidad acerca de ellos. Eran amantes del dinero, eran avaros. Y empezaron en su corazón a burlarse de lo que Cristo está enseñando.
¿Qué es lo que te enseña?
Cristo, que conoce todas las cosas, entonces tiene unas palabras para ellos, que es lo que Él dice en el versículo 15. El Evangelio de Jesucristo es para pecadores. El Evangelio de Cristo ofende a los orgullosos. Y estos fariseos se sentían ofendidos con lo que Cristo estaba diciendo acerca del dinero. ¿Cómo que nadie puede servir a Dios a la riqueza? Nosotros lo hacemos. Está equivocado Cristo. Ellos asumieron que era Cristo quien estaba equivocado, no ellos. No eran humildes para reconocer que Cristo tenía razón y ellos estaban en un error. Por eso a veces las personas se ofenden con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es de beneficio para los que confían en Cristo, no para los que confían en sí mismos. Y por eso sucedió esto con los fariseos. Y Cristo entonces dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y el Señor identifica esta característica de los fariseos. Vosotros sois el tipo de persona que se justifica a sí mismo delante de los demás. Los que quieren lucir bien delante de los demás. Ustedes se afanan por que las personas piensen bien de ustedes. Dan más importancia a lo que la gente piensa que a lo que Dios piensa. Y el Señor entonces los desenmascaró. Ellos tenían una fachada de piedad, una fachada de religión. Una cosa era la identidad de los fariseos ante los hombres y otra la identidad que ellos tenían delante de Dios. Y es lo que yo quiero desglosar aquí con ustedes. Veamos la identidad primero de los fariseos ante los hombres. Dice el texto que ellos eran los que se justificaban delante de los hombres. Eran los que se declaraban justos, rectos, buenos delante de los demás. Les gustaba que los demás pensaran bien acerca de ellos. Hacían todo lo que estuviera a su alcance para hacer creer a los demás algo que ellos no eran, porque les importaba mucho eso. Por eso en Mateo capítulo 23, que es un capítulo donde aparece Cristo denunciando la realidad de los fariseos, dice Cristo acerca de ellos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, lo que ellos hacen es para que lo vieran. Contrario a la enseñanza de Jesús en Mateo 6, que dice que nuestras buenas obras deben ser hechas de tal manera que una mano no sepa lo que la otra está haciendo. Con discreción. No hay que sonar trompeta por las buenas obras, porque nuestro afán no es que los hombres nos declaren justos. Nuestro deseo es que Dios se agrade con lo que nosotros hacemos. Cristo mismo dice acerca de los fariseos en ese mismo capítulo 23 que ellos diezmaban todo. De todo lo que ellos ganaban, ellos realmente sacaban todos los diezmos. Hacían sus cálculos como debían hacerlo según las leyes del Antiguo Testamento. O sea que Cristo reconoce que externamente hacían cosas que quizás otros no estaban dispuestos a hacer. Tenemos también en las Escrituras el caso de un fariseo famoso. ¿Quién es? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Él era un fariseo antes de venir a los pies de Jesucristo. Y él mismo, cuando habla de su experiencia pasada, dice que él era alguien que andaba con rectitud y que él era realmente estimado por los demás fariseos. Tenido en alta estima. En otras palabras, la gente pensaba bien de él. Él también encajaba en esta descripción. Ahora, él lo hacía de corazón. Él era sincero, según él entendía, en el deseo que él tenía de agradar a Dios. Tanto que dice que él, yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a los cristianos, pensando que con eso yo agradaba a Dios. O sea, que estos fariseos realmente hacían cosas. Hacían buenas obras. Daban limosnas. Diezmaban para Dios. Estudiaban las Escrituras. Y la gente podía decir, oh, el fariseo tal, qué buena persona es. Y si alguien pensaba bien acerca de ellos, ellos se sentían satisfechos. Eso era lo que ellos querían lograr, que la gente pensara bien de ellos. Ese deseo llegaba a un extremo tal, que oigan lo que ocurre en este caso interesante, un caso que aparece en Lucas capítulo 20, versículo 19. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, otra parábola en otro contexto. Pero temieron al pueblo, o sea, ellos temían a lo que el pueblo opinara. Y dice, y acechándole, enviaron espías que simulasen justos. O sea, que se hicieran pasar por gente recta, por gente que hace lo correcto. A propósito, simulen ser justos. A fin de sorprender a Cristo en alguna palabra para entregarle a las autoridades, etcétera. Y ellos lograron en gran medida engañar a los demás. O sea, los fariseos hicieron un trabajo tal que la gente tenía buena opinión de ellos. Ellos se consideraban santos, apartados de los pecadores. La gente del pueblo decía, no, yo no le doy ni por los tobillos a ese fariseo. Por eso que nosotros vemos esa, aquella parábola de Lucas, capítulo 18, cuando está el fariseo y el publicano, ¿recuerdan? El fariseo tenía un buen concepto de sí mismo. El publicano dice, yo no soy digno ni de acercarme. O sea, de opinar acerca del fariseo, el publicano hubiera dicho, no, yo no llego donde él está. Ellos habían logrado imprimir en la mente de las personas que tuvieran una buena opinión de ellos. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Hasta aquí. Pero veamos ahora la identidad de los fariseos ante Dios. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Dice el texto, pero Dios conoce vuestros corazones. O sea, eso está bien, pero hay un problemita. Dios les conoce como ustedes son. Dios les conoce desde adentro. Dios sabe quiénes ustedes son en verdad. Y aquí se trae esa doctrina bíblica de la omnisciencia de Dios. La doctrina escritural de que nosotros estamos expuestos ante los ojos de Dios. Dios nos conoce al dedillo. Dios conoce nuestro pensar. Dios conoce nuestro actuar. Dios conoce nuestro sentir. Dios conoce nuestras motivaciones. Las motivaciones, los pensamientos, los deseos de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y así mismo con los fariseos. No importa la opinión que la gente tuviera de ellos, la opinión de Dios es la que vale. Ese es el punto. Dios se presenta así en las Escrituras como el Dios conocedor de corazones. Conocedor de corazones. Y no es mi propósito buscar versículos. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Pero lo que Cristo les estaba diciendo es, ustedes no son lo que dicen ser ni lo que hacen pensar a las personas. Dios sabe lo que ustedes realmente son. Y eso es un pensamiento sobrio. para todos nosotros pensar aquí, reflexionar en ello. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué sabe Dios de ti y de mí, en la intimidad de nuestros corazones? Hermanos, nosotros podemos venir aquí y cantar como ángeles, pero ese no es el punto. Nosotros podemos venir aquí a hacer creer a los demás que estamos muy bien. Nosotros podemos hacer todo lo que los demás esperan que hagamos. Pero en última instancia, lo importante es qué piensa Dios de nosotros. ¿Qué ve Él en nuestros corazones? El Señor les decía a ellos en Lucas 11:39, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Usted se imagina que usted deje a uno de sus hijos lavando los platos y los vasos de la casa? Y usted ve que lo ponen a secar y todo nítido por fuera, brillante. Pero cuando usted toma el vaso para beber, ¡wow! ¿Qué es esto? Esa misma impresión le causa al corazón de Dios el ver a un hombre, una mujer que brilla por fuera y es sucio por dentro. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué vio el Señor dentro? Dice, no, ustedes tienen realmente un aire de pureza, ustedes no se contaminan con los pecadores, pero por dentro ustedes están llenos de rapacidad y de maldad. ¡Wow! ¡Qué concepto tan distinto tenía Dios de ellos! Y cuando uno lee Mateo 23 con detenimiento, uno ve la clara evidencia de cuánto conocía Jesús acerca de ellos. Quizás ellos pensaban, nosotros podemos pasar delante de Cristo muy bien, porque Él no nos conoce, no sabe cómo somos. Pero cuando Cristo viene y les denuncia en Mateo 23, se veía cuánto les conocía el Señor. Él les dice, ustedes aman que los demás le llamen rabí. ¿Cómo? Ellos no le dijeron eso a nadie. Ellos no le dijeron, mira, a mí me encanta cuando tú me dices rabí. Dilo otra vez, rabí. No. Cristo, que lee los corazones, sabía el deleite que ellos sentían cuando los demás le llamaban así. Ese deleite, Cristo lo conocía. Cristo conoce no solamente lo que pensamos, no solamente lo que hacemos. Cristo conoce hasta el deleite que sentimos por las cosas. Dice también Cristo, ustedes hacen largas oraciones por pretexto. Los demás que veían, las largas oraciones, wow, la verdad es que este fariseo es, cuánta fe, cuánta confianza. Mira que cuánto ora, la verdad es que yo quisiera orar como esa persona. Y Cristo, por otro lado, lo que pensaba era, Él lo hace por pretexto, Él lo hace para que lo vean, Él lo hace para obtener otras cosas. Tiene excusas baratas por las cuales está orando. Creían los hombres que Dios estaba agradado con ellos. Y para Dios esa oración era una abominación. Impresionante. Sus corazones no eran lo que ellos aparentaban ser. Por dentro, dice Cristo, estaban llenos de robo e injusticia. Y Cristo les dijo, ustedes son unos hipócritas. Ahora, lo que ocurre con ese tipo de personas es que normalmente tienden a criticar mucho a los otros. Y por eso nosotros continuamente vemos a los fariseos criticando lo que Cristo hacía. Y si había alguien que no debía ser criticado y que hacía todo perfecto era Cristo. Y sin embargo ellos siempre encontraban una buena razón a sus ojos para criticarle. El que tiene este problema normalmente ve mucho las faltas de los demás. Ellos consideraban sus opiniones como divinas, como si fueran la suprema corte de toda discusión. ¿Recuerda el pasaje de Juan, capítulo 2? Cuando dice que muchos creyeron en Jesús, ¿recuerdan ustedes ese texto? Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Juan 2:23, muchos creyeron en su nombre. Algunas iglesias dirían, ¡wow! Tomamos nota, se levantaron la mano y pasaron al frente cientos de personas. ¡Maravilloso! Cristo hubiera dicho, no se animen mucho. Dice el texto, que ellos creyeron viendo las señales, los milagros que Jesús hacía, pero Jesús mismo no creía en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
porque él sabía lo que había en el hombre.
Entonces, los demás estaban muy animados. ¡Wow! Pero este avivamiento de Cristo. No es de verdad que están creyendo. Ahora, ¿quién puede saber eso? Solo Dios.
Cristo los conocía, porque Dios escudriña los corazones. Dios sabe exactamente quién tú eres.
Dice, él se describe, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso el libro de Proverbios dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. No, yo estoy bien, ¿cuál es el problema? Es más, yo soy demasiado bueno. Yo no debería ser tan bueno, la gente me toma de bobo.
No, tú no eres tan bueno. Tú tienes una opinión muy alta de ti mismo, dice el proverbio. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus.
¿Cuánto tú pesas?
Yo debo pesar como 200 libras, oro macizo.
Porque vamos a ponerlo en la pesa divina, porque esa es la pesa de los hombres. Ahora, en la pesa divina, no baja en la balanza, no pesa.
Dice, Jehová pesa los corazones. Jehová sabe cuánto pesa tu corazón.
Dice otro proverbio, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová, y aquí lo dice claro, pesa los corazones. Nunca tú vas a ser más sabio que Dios. Tú no podrás engañar a Dios. Tú no vas a ser más listo que Dios. Tu plan, por más interesante que parezca, no prevalecerá al final.
No os engañéis, Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado.
No puede ser burlado. No hay manera en que Dios sea burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y muchos serán inocentes hasta el día del juicio en la presencia de Dios. Ni siquiera la sinceridad con que ellos creen ser inocentes los va a excusar. Porque lo importante no es lo que tú dices ser, ni lo que tú haces pensar a los demás acerca de ti. De hecho, lo importante ni siquiera es lo que tú piensas acerca de ti mismo. Lo verdaderamente importante es lo que Dios piensa de ti. Y la única manera de tú adquirir un pensamiento verdadero del estado de tu corazón es a través de la palabra de Dios. Solamente con la iluminación de Dios te podrás conocer a ti mismo para saber cuál es el estado en el que tú encuentras y tu verdadera necesidad delante de Dios. Tienes que ser honesto con Dios. No vale la pena ocultar tu corazón en su presencia. No te valdrá de nada vivir engañando a los demás, porque en el día del juicio no son los hombres los que te juzgarán, será Dios. Y Él va a juzgar las cosas según realmente son, no como tú piensas. Por eso Hebreos capítulo 4, 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viene el juicio. Viene el día de la declaración de lo que hay realmente en nuestros corazones. Viene ese día, hermanos. ¿Y qué sobrio es? Si tú supieras que en pocos instantes te encontrarás en la presencia de Dios, ¿te afanarías por tú hacer creer a los demás lo que tú no eres? De manera que hemos visto la identidad de los fariseos ante los hombres y hemos visto la identidad de los fariseos delante de Dios. Ahora lo próximo es lo que yo he titulado de lo sublime a lo abominable. Nosotros usamos la expresión de lo sublime a lo ridículo. Y yo, tomando prestado esto y a la luz del pasaje, lo próximo que quiero decir es de lo sublime a lo abominable. Dice el texto, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y la palabra que se usa para abominación es un término fuerte para referirse al rechazo de algo, una expresión idiomática para algo que hiere y nos molesta. Dios abomina al hombre que se exalta a sí mismo. Y lo dice de varias maneras en su palabra. Dios es enfático con eso. Hay cosas que Dios abomina. como dice el libro de Proverbios en el capítulo 6, cosas que aborrece su alma. Esas son las cosas verdaderamente importantes de saber, para nosotros también aborrecer lo que Él aborrece. Porque es importante amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Porque lo importante es su criterio. En última instancia es el que prevalecerá en el día del juicio. ¿Recuerdan el caso de Nabucodonosor? El emperador más grande de Babilonia, del mundo. Y ese hombre, al ver lo que había hecho, él se enorgulleció en gran manera. Y un día él salió y no aguantó más. Tuvo que expresarlo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? A veces cuando yo veo a los líderes inaugurando tanto, me da ese temor. Que piensen que por ellos es que estas cosas están ahí, porque si no hubiera sido por ellos, y no le dan gloria a Dios. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dios lo castigó severamente. Terminó viviendo como un animal hasta reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. ¿Recuerdan otro caso de un hombre que también se enorgulleció así en la presencia de Dios? Herodes. ¿Y qué pasó con él? Dice la Biblia que él cayó comido por gusanos. ¿Abomina o no Dios la autoexaltación? Dios aborrece la autoexaltación. Tú puedes estar muy impresionado favorablemente contigo mismo, pero Dios no lo está. A lo mejor tú estás, wow. Tú te miras al espejo y dices, qué pieza. Pero Dios no está maravillado así. Eso es lo que tú crees. Él nos impresiona con las cosas que impresionan a los hombres. Es como en el caso aquel cuando Samuel estaba buscando el descendiente de Isaí, que iba a ser rey. Y entonces, ¿cuál es el que está aquí? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es aquel? Ah, este sí. Grande, alto, buen mozo. ¿Ese es? Dice el texto, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Había una diferencia en el corazón que solo Dios veía. Samuel no lo podía ver. De manera que Samuel se impresionó, pero Dios no se impresionó. Dios no se impresionó. ¿Y qué vivimos nosotros en nuestros días? Vivimos en un mundo donde hay dos sistemas de valores completamente diferentes. Dos sistemas de valores. Los fariseos no entendían el sistema de valores de Cristo y por eso se burlaron. Los incrédulos, el mundo no entiende el sistema de valores de Dios. Menosprecia a Dios, se ha puesto por encima de Dios y se burla de las cosas de Dios. Y son atrevidos, contumaces. El hombre comete hasta el atrevimiento de corregir a Dios. Dios piensa tal cosa, pero eso no es así. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, yo digo, uy, tú puedes pensar lo atrevido que es eso. Dios dice eso, pero yo digo otra cosa. Llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. De manera que el amor al dinero, al placer, al poder, lleva a los hombres a menospreciar el sistema de valores de Jesucristo. ¿Qué pasó con estos fariseos? Cristo habla en contra de esa pasión por el dinero. Dice que ellos eran amantes del dinero. Y Cristo da una parábola y les dice, la lección es, no pueden servir devotamente a Dios y al dinero al mismo tiempo. Es imposible. Para ellos, no, ¿sabes que eso no es verdad? Y se burlaban de Cristo. En sus corazones menospreciaron a Cristo. Porque son dos sistemas de valores diferentes. Dios aborrece muchas cosas que los hombres aman. Dice el Salmo 10 en el versículo 3, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Dice ese codicioso, mira qué bien le va, es un hombre de empuje, No es un codicioso. Para Dios es un codicioso. No un hombre de empuje. Porque quita a Dios de su lugar y pone el dinero. Pone sus placeres. Pone sus deseos. Es por eso que en aquella parábola que Cristo dio sobre el fariseo y el publicano, ¿a quiénes dijo él esa parábola? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos tenían un criterio diferente al de Dios. Y al final vemos lo que Cristo dice. Esa persona que creía que era justo, no se fue justificado a su casa. Ese se fue todavía con problemas delante de Dios. Él cree que está bien, pero realmente está mal. Y el otro que llegó, reconociendo que estaba mal, llegó, dice Cristo, a su casa, justificado. No importa si somos justificados ante los hombres, si somos condenados ante Dios. Porque lo importante es el veredicto divino. ¿Lo recuerdan el hombre rico, de aquel joven rico, que se acerca a Cristo y le hace la pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, bueno, tú, los mandamientos, ¿cuáles son? Esto, esto y esto. ¿Y cuál fue su respuesta? Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. La pregunta, ¿eso era así? No, eso no era así. Ese era el concepto que él tenía. Pero Cristo le despidió con lástima en su corazón. Porque la verdad era que era un ser miserable. Él creía que estaba bien. Él creía que lo tenía todo. Él pensaba que no necesitaba nada más. Porque yo todo yo lo he hecho. Yo estoy bien. Y Cristo dice, ese es un pobre desventurado. La opinión del mundo no es igual a la opinión de Dios. Dos sistemas de valores completamente distintos. Él estaba autoengañado. El apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos al molde o a la forma de pensar de este mundo, al espíritu de la época. No améis al mundo, nos dice. Porque el mundo ama muchas cosas que son abominación delante de Dios, que hieden en la presencia de Dios. Dice la Biblia que hacerse amigos del mundo es hacerse enemigos de Dios. Porque la cosmovisión del mundo es detestable ante Dios. No idealicemos lo que Dios abomina. Nuestro mundo, hermanos, está torcido y se está torciendo cada vez más. Y se toleran cosas que para Dios son aborrecibles. El que nuestra cultura acepte algo bueno y válido no quiere decir que eso es algo bueno y válido para Dios. Las cosas no se hacen buenas y correctas porque la mayoría lo haga o esté de acuerdo. Es dependiendo de lo que Dios enseña en su palabra. Una declaración interesante que alguien publicó en estos días a la luz de lo que pasó con aquella serie de televisión Duck Dynasty, por aquellos que están siguiendo este caso de aquel líder de este programa que le quitaron el trabajo porque habló en contra de la homosexualidad. Alguien publicó esta expresión, y es tan cierto. Nuestra cultura ha aceptado dos grandes mentiras. La primera es que si estás en desacuerdo con el estilo de vida de alguien, debes sentir fobia u odio hacia ellos. O sea, si tú dices, no, el homosexualismo está mal, eso es porque tú lo odias, tienes homofobia. Pero eso se aplica a cualquier cosa. Se aplica a cualquier pecado. Si nosotros decimos a la persona, mira, a ti no te es lícito irte a tener otras mujeres aparte de la tuya, eso también es una abominación delante de Dios. Nada lo hace correcto. Nosotros no te aborrecemos por eso. Nosotros no tenemos fobia de ti por eso. Te estamos diciendo, tú necesitas arreglar tus cuentas delante de Dios. Sea el pecado de la homosexualidad, sea el de la infidelidad, sea el del robo, sea el de la codicia, lo que sea. Pero Dios tiene un criterio. De manera dice, la primera mentira es que hablar en contra de un estilo de vida particular es fobia o odio. Dice, la segunda mentira es que amar a alguien significa que estás de acuerdo con todo lo que creen o hacen. Es imposible. Yo no puedo, porque amo a un pecador, aceptar el estilo de vida o que ellos están haciendo. De ninguna manera. Dice, ambas cosas son tonterías. No tienes que abandonar tus convicciones para ser compasivo. El que algo nos parezca correcto no quiere decir que sea correcto, porque nosotros no somos la norma. Dios pone la norma. Un metro es un metro. No lo que tú quieras que un metro sea. Si no, va uno a tomar una medida en su propiedad y el otro del lado va a decir, no, es otra. No, allá hay una medida establecida de lo que un metro es. O se sabe lo que una libra es, no lo que cada uno de nosotros quiera que una libra sea. Y de la misma manera, el pecado es lo que Dios dice que es pecado, no lo que tú piensas que es el pecado. Por ejemplo, para nosotros la desobediencia no necesariamente es clasificada como un pecado grosero. Pero ¿recuerdan la historia cuando Saúl se tomó la libertad de ofrecer unos sacrificios que no le estaban permitidos? Cuando llega Samuel y lo llama a capítulo, él le dice, ¡ojo! Mira, como tú llegaste tarde, yo obedecí el mandamiento de Dios. Eso fue lo que le dijo a Samuel. He obedecido la voz de Jehová. O sea, él tenía un concepto de lo que era la obediencia, pero era un concepto que era abominable para Dios. Porque después dice, le dice Samuel, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él pensaba que había sido obediente. Y Dios le está diciendo, tú cometiste una abominación. Eso es como un pecado de adivinación o de idolatría. Como hechicería lo que tú has hecho. Nosotros somos los que clasificamos los pecados más suavemente. No, eso no es tan malo. Pero cuando Dios opina, Dios dice, no, eso es como hechicería. Quizás tu concepto del pecado no es el mismo concepto que Dios tiene. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que en el día del juicio, las cosas se verán como realmente son. Por eso dice 1 Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su recompensa de Dios. O sea, Dios va a reflejar y a manifestar las cosas como exactamente son, aún las intenciones con que las hacemos. Tan lejos llega Dios. Aquí los vicios pueden pasar por virtudes. La familiaridad con ciertas cosas nos pueden hacer verlas como algo, ya no, eso no es tan malo, ya hay más gente que lo acepta. Bueno, cuidémonos. Cuidémonos. Porque el que las cosas se estén planteando en las películas como si no fuera nada malo, no significa que no sea nada malo. ¿Qué ocurre con tu corazón cuando tú andas por la calle y te encuentras con alguien que maldice cada 5 segundos y que dice malas palabras a diestra y a siniestra? ¿No se quebranta tu corazón? ¿Y cuando tú lo ves en una película? ¿Y cuál es la diferencia? Una cosa es entretenimiento y la otra no. Una cosa es arte. Si es artístico, si el pecado está permitido. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Una persona me dijo en cierta ocasión, ¡creyente! No, el que dos actores se besen, eso no tiene ningún problema. Es actuando, ¿qué tal? ¿A dónde llevamos eso? La familiaridad, hermanos, puede ser muy peligrosa. Porque nos hace tolerar cosas que para Dios son abominables. Lo que Jesús le dijo a los fariseos debió moverles al arrepentimiento. Al escuchar este mensaje de la palabra, ¿no te está llamando Dios también a ti al arrepentimiento? Él conoce tu corazón. Tú puedes pensar lo que tú quieras acerca de ti mismo, pero debes saber que solo la opinión de Dios es la que prevalecerá al final. Tú puedes soñar con el pensamiento de que Dios, a final de cuentas, se pondrá de acuerdo contigo y aceptará tus puntos de vista acerca de las cosas, pero eso no es más que tratarle de vender una parcela del sol a Dios. Dios sabe que Él es el dueño de todo el universo. Él no va a aceptar tu oferta. Puede que los hombres te lleguen a comprar alguna, pero Dios nunca lo hará. No trates de engañar a Dios. Podrás engañar a los demás. Te podrás burlar de las normas de las Escrituras y de las opiniones de Dios, como hicieron con Jesús estos fariseos. Pero a final de cuentas, en el día de la verdad, en el día de las que las cosas se llamarán por su propio nombre, solo prevalecerán las verdades de Dios. Todo lo demás quedará en evidencia. Cuando cada quien se encuentre ante el juez celestial,
¿De qué le valdrá al acusado proclamar a todo pulmón que es inocente después que el juez, que no se equivoca, te declare culpable? ¿De qué valdrá? Puede que aquí haya, tú hayas hecho pensar lo demás que tú eres inocente, pero en aquel día se esclarecerá. No seremos nuestros propios jueces en aquel día. Dios será tu juez.
Y esta es la condenación, decía Cristo, que la luz vino al mundo, Juan 3:19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Acepta la luz de Dios. Ven a las Escrituras, atrévete a leerlas, para que te conozcas a ti realmente como tú eres. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice Proverbios 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Parece un camino que lleva al sendero correcto, pero al final te descarrilarás, te perderás para siempre. No te apoyes tanto en tu propia prudencia. Ese deleite de justificarnos a nosotros mismos ante los demás es temporal. El deleite que sientes de que los demás piensen bien de ti es temporal. Se acabará algún día. El juicio de Dios nos desmentirá. Cristo nos enseña que muchos pasan a la eternidad pensando muy bien de sí mismos, solo para despertar bajo el juicio condenatorio de Dios. Y quiera Dios que no sea así contigo. Quiera Dios que hoy tú reflexiones y pienses bien cuál es el verdadero estado de tu corazón, porque Dios conoce tu corazón. ¿Cree a Cristo? ¿Cree en Cristo? Ponte de acuerdo con Él para que tú mismo te veas como Él te ve. Pídele perdón por todos tus pecados y Él promete que te perdonará. Yo te pregunto y te dejo con esta última pregunta en tu mente y en tu corazón. ¿Tienes tú una buena razón para no hacerlo ahora? ¿Tienes tú una buena razón para no arrepentirte hoy en la presencia de Dios? El Señor selle y grave estas enseñanzas en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, queremos alabarte por darnos todas las advertencias que necesitamos escuchar, porque tú lo haces por amor. Padre, queremos que todos nosotros estemos refugiados en el lugar correcto, y ese lugar es nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, empújalo a Cristo, llévalo a Cristo, muéstrale a Cristo. El concepto de que tú conoces el verdadero estado de su corazón le haga renunciar a la confianza personal y a confiar y le lleve a confiar plenamente en nuestro Señor Jesús. Gracias por Jesucristo. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por esa sangre que derramó para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén.